el impuesto del 1% a la enajenación de semovientes, a la venta de ganado, y la Federación Rural. Ese es el título de la columna de Gustavo en el día de hoy. Gustavo, ¿qué es esto para empezar, no?
Bueno, ahora sí, buen día, que no saludé, buen día. A ver, a pesar que vivimos en un país ganadero, seguramente si hacemos una encuesta, la mayor parte de la gente de este país no sabe ni de qué estamos hablando. Y como esto fue, yo decía el otro día cuando conversábamos entre nosotros, la idea no es contestarle a la Federación Rural, pero claramente tuvo un impacto y una cierta difusión, que me parece importante que hablemos de esto. Yo ya había hablado de esto en su momento, porque, a ver, solo para que la gente recuerde, cuando la pandemia, las asociaciones gremiales salieron públicamente a decir que iban a contribuir con el fondo coronavirus en un orden de magnitud, no me acuerdo, 100 millones de dólares. Y tenía tres componentes. Un componente era decir, no vamos a recibir la devolución del 1% de semovientes por un año. Y eso se estimaba en 40 millones de dólares. Lo pueden buscar cualquiera en la prensa. Las gremiales decían, nosotros aportamos 40 millones de dólares al fondo coronavirus, que es que no nos devuelvan el 1% de semovientes. Y ahora resulta que se reclama que se elimine el 1% de semovientes. Entonces yo digo, a ver, para que la gente entienda.
Sí.
El 1% de semovientes es un impuesto, sí, creado por una ley, no importa, la ley 12.700 de 1960, ¿sí? Que gravaba con destino a las rentas municipales y a los ingresos de los gobiernos departamentales,
las ventas
que se generaban en remates de muebles, inmuebles y semovientes. Eso se fue modificando, ¿sí? Originalmente incluso la alícuota del 2%, en el año 85 se modificó y se transformó en un 1%, y en definitiva lo que graba es todas las ventas de semovientes, ¿sí?
Que son básicamente ganado.
Que es ganado, que se realiza en los gobiernos departamentales, con excepción de Montevideo, a una alícuota del 1%, ¿sí? En el año 2012, uh-huh, a partir de algunos situaciones críticas del sector ganadero, agropecuario, pero el ganadero en particular, el Poder Ejecutivo de la época, bajo una ley, la 18.910, que después se modificó, lo que hace es, con una política sectorial, es decir, devuelve a los productores ganaderos, digamos, el impuesto que estos pagan en las intendencias departamentales. Entonces el sistema hoy es que el productor, cuando vende, tributa el 1% de semovientes en la intendencia departamental donde se realizó la enajenación, y después solicita una devolución de ese impuesto pagado vía certificados de crédito, que los puede utilizar para impuestos que tiene que pagar en DGI o en BPS.
Básicamente, lo que ese 1% que pone cuando vende el ganado funciona como un adelanto de pago de impuestos.
Sí, y lo recupera para BPS y DGI, o sea que en esencia es, el productor paga en los gobiernos departamentales y el Estado, el gobierno nacional, le devuelve a los productores lo pagado en los gobiernos departamentales. ¿Por qué ocurre esto? Porque el impuesto es de destino de los gobiernos departamentales, y quien toma la decisión en el 2012 de intentar, con una política sectorial en un momento de crisis, devolver a los productores, es el gobierno nacional.
Estamos frente a, una vez más, esta situación en la que se toma una medida en tiempos de crisis que después continúa.
Sí, sí. Yo creo que acá hay un problema, y vuelvo a decir, por eso el sistema tributario lo tenemos que tener como un organismo vivo que tiene que moverse con cierta facilidad a las situaciones de contexto. En este caso, en un momento de crisis, el gobierno nacional toma una medida sectorial de devolución de impuestos a un sector, pero después, en ese momento, entre 2012 y hoy, ¿sí?, los 10, 11 años que pasaron, pasamos por un momento históricamente, digamos, alto en términos de precios, de rentabilidad y de volúmenes del sector agropecuario, y en particular de la ganadería en nuestro país.
Es que la gran exportación a China a grandes precios es posterior a 2012.
Pero es que fue hace 2 años, tuvimos un año absolutamente extraordinario en términos históricos, de todo, de volúmenes, de precio y de rentabilidad del sector ganadero. Entonces, lo que debió haber ocurrido en ese momento era efectivamente quitar la devolución. Yo no digo que quitemos, y vamos a hablar un poquito más a fondo qué significa o cuáles son las alternativas, si quitar el impuesto, que lo reclama la Federación Rural, o quitar la devolución. Pero en definitiva, hoy tenemos un... A ver, yo quiero que la gente entienda, lo que hoy existe es absolutamente ineficiente. Tiene sí, todas las externalidades...
La pinta de ser absurdo, ¿no?
Absurdo, todas las externalidades negativas de un impuesto. O sea, tiene un costo de cumplimiento del productor, que tiene que hacer un trámite y pagar a la intendencia, tiene un costo de cumplimiento de la intendencia, que cobra, gestiona, o sea, tiene una capacidad administrativa para eso, y tiene un costo de gestión del gobierno nacional que devuelve a los productores, con las ineficiencias, con los importes que no coinciden, con las pérdidas que van quedando en medio. O sea, tiene todo... El daño del costo de cumplimiento está en este ejemplo.
Para algo que en definitiva es una transferencia desde el gobierno central a los gobiernos departamentales, pasando
totalmente,
por los productores.
Pasando por los productores. Entonces deja todas las externalidades negativas en el sistema, ¿sí? Los costos, digamos, que lleva todo esto, y no deja ningún beneficio. O sea que lo que está hoy está mal, sí. Lo que está hoy hay que cambiarlo, sí. Ahora el reclamo, y ahora podemos discutir, es si hay que eliminar el impuesto o hay que eliminar la devolución. Pero lo que pasó es que en un momento de crisis se toma una medida de crisis y esa medida ya lleva 11 años. Y en el medio pasamos por el máximo histórico, de los máximos históricos, digamos, del tiempo moderno y seguramente de la historia económica del país, de alguna manera de auge del sector ganadero.
Y siempre de fondo con esa cantarola que nos suena casi ancestral en Uruguay, del conflicto campo-ciudad y quién financia a quién se queda con los recursos.
Por eso
de
yo digo que es importante que entendamos que esto viene en el año 60. A ver, la Federación Rural nace en el año 1915. El gobierno de Valle y Ordóñez, y no voy a hacer una historia muy larga, pero el gobierno de Valle y Ordóñez, si bien mantuvo el sistema tributario que venía del siglo XIX, no hizo grandes cambios, ¿sí?
Cuando los quiso hacer cayó.
Cuando los quiso hacer, y que lo hace particularmente en la contribución inmobiliaria rural, la Federación Rural, entre otras cosas, nace para enfrentarse a las políticas de Valle y Ordóñez en la contribución inmobiliaria. O sea que esto no es casualidad y de alguna manera es una consecuencia histórica de nuestro modelo. Entonces, hoy la Federación Rural se enfrenta a esto y dice que el compromiso de eliminar un impuesto que en realidad pagan pero que se lo devuelven. O sea, a la gente le cuesta entenderlo, pero eso es así. Pero para que entendamos... ¿Y por qué este impuesto está? En 1960, por ejemplo, también se crea el CONEAT. El CONEAT es un indicador que de alguna manera mide rentabilidades relativas, productividades relativas de los campos, y que está basado solo en carne y lana, es decir, que tiene una lógica ganadera, que era lo que imperaba en nuestro país agropecuario en ese momento. Hoy claramente tenemos otro país agropecuario. La ganadería tiene una importancia relevante, sin duda, pero tenemos los granos, tenemos la forestación, tenemos la lechería. O sea que alguien podría decir, ¿por qué solo pagan los ganaderos por este sistema? Que es verdad, tiene todo el régimen de DICOSE que gestionan las administraciones municipales, ¿sí? O sea, porque esto se está vinculado a las guías de ICOSE, que son las guías que transfieren la propiedad del ganado.
Sí, las guías de propiedad. No, no pueden propiedad. Haber, digamos, animales moviéndose es que no estén guías con guías. Eso es delito directamente.
Exacto. Y las venden y las controlan las intendencias municipales. Pero además hay algo fundamental. La caminería rural es, digamos, de resorte o de competencia de los gobiernos departamentales.
Claro, no son rutas nacionales, es así, son del gobierno central, pero
y
los
la
caminos
soporta
no.
Los costos los gobiernos departamentales. Y claramente la ganadería era, en aquel momento estamos hablando, hoy vuelvo a decir, es un agro más complejo y más diverso, pero el gran, digamos, costo rural estaba vinculado a la caminería rural, ¿sí? Entonces, hay que entender en su contexto cuándo nació el impuesto, qué significaba y cuáles eran las competencias del gobierno departamentales. Entonces, si uno dijera, ese gobierno, este impuesto dicen es burocrático y antiguo y sin fundamentos. A ver, ¿es antiguo? Sí, es burocrático. Hoy tenemos un impuesto que ha caído en un proceso burocrático por esto que estamos hablando. Y no tiene fundamentos. Yo diría, sí tiene fundamentos, o tal vez cuando pensemos en cambiarlo, hay que evaluarlo a la luz de lo que ha pasado con la contribución inmobiliaria rural.
¿Qué ha pasado con la contribución inmobiliaria rural?
Bueno, lo que yo digo, a ver, yo, y para que la gente entienda, y esto ya es opinión, yo creo que esto hay que o quitar la devolución, no digo hoy, que estamos en un momento de sequía.
Pero cuando se levante el momento de crisis.
Pero está claro que esto era una cuestión transitoria y temporal.
Que corre, ¿sí?, desde 2012.
Que ya lleva, ahí está, más de 10 años. Pero en origen era transitoria y temporal. El temporal se nos ha ido alargando. Y excepcional, digamos, por un motivo. Entonces hay que levantar la devolución. Ahora alguien podría decir, eliminemos el impuesto. Yo estoy de acuerdo, el impuesto recauda aproximadamente 40 millones de dólares por año. Que recauda a los gobiernos departamentales y que el gobierno nacional devuelve a los productores. ¿Sí? Ahora, la contribución inmobiliaria rural en los años 90... Si uno toma los 18 departamentos para sacar a Montevideo, donde la contribución rural y el resto de los impuestos puede tener una relación totalmente distinta, claramente prima la contribución urbana, digamos. Si tomamos los 18 departamentos del interior, en la década del 90 la contribución inmobiliaria rural representaba entre, si uno considera los tres impuestos principales, contribución rural, urbana y la patente de rodados, la contribución rural significaba el 38% del total de los ingresos.
Era el más pesado. Bueno, era, junto con la patente.
Junto con la patente eran los dos principales, ¿sí? Y la contribución urbana era el 24-25%. En el 2021, la contribución rural representó en esos tres impuestos el 20%, es decir, la mitad.
18 puntos menos en 30 años.
Exactamente, casi la mitad. La contribución urbana se mantuvo en 24-25 y se incrementa de manera exponencial la patente de rodados. Ahora, si uno mira los valores de los inmuebles rurales en la década del 90 y los mira hoy, se multiplicaron en dólares, al menos, no es moneda constante, pero en dólares se multiplicaron por 10. Una hectárea costaba en el orden entre 150 y 400 dólares y ahora cuesta entre 3.500 y 4.000 dólares. Entonces, si uno se pone a pensar ese impuesto, las necesidades de los gobiernos departamentales y las competencias de los gobiernos departamentales, parece bastante razonable que la solución no es decir lo eliminamos, sino que tal vez tengamos que pensar en lo eliminamos y cómo incorporamos esos 40 millones de dólares en la contribución inmobiliaria rural bajo un sistema donde la contribución inmobiliaria rural mejore, porque también está basada en el CONEAT, entonces mejore los determinantes de su valor y tengamos catastros actualizados y una contribución inmobiliaria rural que sea más equitativa en la lógica de los sistemas productivos actuales. Ganadería, granos, soja, arroz, etcétera, lechería, forestación, entre los prioritarios, pero también hay otros conexos, porque hoy el valor de los inmuebles rurales ha cambiado sustancialmente, ¿sí?
Bueno, está el turismo también.
Por eso, está vinculado no solo a la productividad, sino que está vinculado al turismo, al acceso a las infraestructuras, sean carreteras, sea internet.
Eso forma parte del índice CONEAT.
O al acceso a la industria.
También.
Hoy campos que estaban...
Que no tenían una planta de celulosa.
Exactamente.
Cerca. Ahora tienen.
Un campo en el medio del país que valía poco, hoy vale muchísimo más porque tiene una planta de celulosa cerca, un campo que en términos productivos podía ser malo en términos de carne y lana, pero hoy es muy bueno en términos de forestación. Entonces, eso cambió. Entonces, señores, estamos pensando con la cabeza del 60 y tenemos que pensar con la cabeza del 2020 o 30.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.